ahora podrá ser el Lula de sus 8 años anteriores, cuando estuvo anteriormente financiando el puerto del Mariel, toda la zona de desarrollo del Mariel, con esa amistad nuevamente? ¿Se salva Díaz-Canel un poco de...?
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Buenos días, cosa linda que haces tú por aquí hoy.
Tan temprano y tan de mañana, ¿verdad? Buenos días, Alfred. Welcome back. Ayer te estaban comparando con un gran mago, con Houdini. Y precisamente ese mago murió un día como ayer. Fíjate.
Por eso fue que tuve la precaución.
De desaparecer así. Tú tienes
la
una...
bruja.
¿Tú crees que quién te comparó con ese mago?
Ya, yo sé, yo sé.
Di un nombre, di un nombre.
Angelito.
No, el cubano de Finlandia. Muy buenos días, Alfred. Buenos días a ti. Buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, los oyentes de Tempranito de Mañana. Aquí estamos de nuevo.
Primero Marte. De noviembre.
Señores, ahí voy. ¿Y tu arbolito?
Él
nunca me quiere creer cuando comienza un año y yo comienzo a decirle: Alfred, ya plantaste el arbolito, ya empezó a tener frutos, etcétera, etcétera. Un árbol de Navidad, ¿no? Con frutos. Y entonces él se queda así y me dice: no, chica, no me hables de eso, que es muy temprano.
Me has dado tremenda idea, porque yo sembré una mata de naranja. Tú sabes que aquí la naranja en los patios no se dan, no, o se dan con mucha dificultad.
Sí.
La sembré hace como 5 años y no crece.
Nada.
A esa misma le voy a meter lucecita.
Ponle lucecita y así
El cubano que inventó un arbolito de Navidad con una mata de naranja, ese soy yo. Fíjate, lo acabo de inventar.
Qué bien. Y lo has dicho al aire.
Y lo he dicho al aire.
Qué bien.
Y lo he dicho al aire. Una mata de naranja, bolito de Navidad. Qué barbaridad. ¿No crece?
No.
Bueno, son las 8:03 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias en la bella voz de nuestro amigo, colega, camarada, Tavares y todo lo demás.
Estoy abrumado.
Sí. Por favor, es muy temprano, ¿verdad?
Oye, Jaco, confiesa, ¿qué has estado haciendo ayer,
Bueno. Estaba estudiando en su casa.
Arrepiéntete.
Él estaba estudiando en su casa.
Fui a una sesión de...
Bueno, no lo digas.
¿Espiritismo?
No.
Pero todas las sesiones tienen que ser de espiritismo.
No sé.
No puede ser una sesión de masaje, chica.
Tenía bola de cristal donde fuiste.
Yo sé que yo vi salir a Bruno.
Ah.
Cállate la boca.
Yo sabía.
Te dije que no dijeras nada.
Yo sabía que ustedes andaban junticos por ahí. Uh-huh.
Qué barbaridad. No puede guardar un secreto, caramba. Bueno, pero vamos a cosas serias.
Sí, sí,
vamos,
claro,
a cosas serias, a las noticias del día. Hoy a las 8 en Tempranito y de Mañana. Un familiar de tres de los fallecidos durante el incidente que involucró a dos embarcaciones, una civil y otra de guarda fronteras, pide explicación a las autoridades cubanas. Ivette Pacheco con el informe.
Yudeika González, familiar de tres de los fallecidos durante el incidente ocurrido el sábado entre una lancha con al menos 23 ocupantes y una embarcación de guardafronteras de Cuba, expresó a Radio Martí su tristeza en medio de la tragedia, pero también su indignación ante la falta de una explicación por parte de las autoridades cubanas sobre lo sucedido.
A nosotros no nos han dado explicación ninguna, inclusive cuando saqué a mi hija que se encontraba ingresada en el Carlito García. Lo que hicieron fue llevarnos al centro de investigación de Artemisa y ahí le tomaron declaraciones y todo, pero en realidad ellos son los que tienen que darnos explicaciones a nosotros y no nos dicen nada. Es nada más preguntando quién organizó el grupo, quién hizo, qué es esto. Es como para tapar la fachada, pero en realidad ellos son las personas que tienen que decirnos a nosotros qué van a hacer con lo que hicieron eso, porque eso sí no lo dicen. Ellos no dicen, no, con un mayor tal, con un capitán tal, lo tenemos en tal lado, nada. Es tapando todo el tiempo la fachada y poniendo en la familia prácticamente que tiene que estar localizable, no sé qué, localizable para qué, si este dolor es tan inmenso que los que tienen que estar localizables y ubicados en lo que están haciendo son ellos, porque fueron muchos de la familia, muchos, y no buscan más justificaciones falsas.
González, abuela de Elizabeth Meizoso, de 2 años de edad, pequeña, fallecida durante el suceso, y tía política de Aymara Meizoso León y de Yerandi García Meizoso, el sexto fallecido.
Yerandi también, que fue que apareció antier, que ya sumaban 6 con él.
Pero también un medio hermano de su hija Diana Meizoso, quien también iba en la lancha con la pequeña Elizabeth, se encuentra hospitalizado con heridas graves. Se trata de Héctor Eduardo Meizoso.
Es el hermano de ella. Héctor Eduardo Meizoso sufrió un golpe muy fuerte con la lancha guardacostera. Cuando impactó, cuando la partió en medio, el frente de la lancha le dio en la cabeza, tiene unas lesiones y le dieron como 20 puntos y tiene un derrame bastante grande en la cara. Ellos tres fueron trasladados a Carlito García. Diana Rosa, ella sufrió un trauma en la clavícula y tiene bastante golpes dados. Héctor Eduardo, que es su hermano, y un muchacho de Villa Clara.
Radio Martí intentó contactar con la unidad de la policía del municipio Bahía Honda para conocer si estaba en curso alguna investigación.
De radio.
Radio Televisión Martí. Estoy tratando de contactar con algunos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Damnificados del huracán Ian en Pinar del Río declararon a Radio Martí que el gobierno da prioridad a la reconstrucción de estructuras estatales sobre la reparación de viviendas. Tomás Cardoso con la información.
Al cumplirse el primer mes del paso del huracán Ian por el occidente cubano, residentes de las zonas afectadas denuncian que la prioridad del gobierno son los objetivos económicos, mientras que la población sigue a la espera de materiales de construcción para reparar sus viviendas. En la ciudad de Pinar del Río, Julio César Góngora señala que su hermana está en situación de derrumbe total y no ha aparecido ningún recurso.
Me toca de cerca porque tengo a mi hermana con derrumbe total. Aquí hay mucha gente durmiendo en portales y personas que no tienen ni que comer. Dentro del municipio de Pinar del Río todavía hay zonas que no tienen corriente ni agua después de un mes.
Ya en La Coloma, las autoridades repararon totalmente el combinado pesquero dedicado a la exportación. Advierte José Rolando Cázares, que perdió el techo de su casa en la ciudad de Pinar del Río.
La parte del combinado está reparado todo, incluso con una mano de obra bastante barata, que son la brigada de presos. Incluso en La Coloma se vio también un camión cargado con planchas de zinc, una donación de la República Bolivariana de Venezuela, pero como tal, directamente a las personas, no se le ha entregado nada. Incluso tengo la planilla del techo de mi casa, está valorado todo en 200.000 pesos, quiere decir 1000 y pico de dólares, y no puedo tener esa cantidad.
Desde la comunidad de Campo Hermoso, en San Juan y Martínez, Yamili Valdés, que perdió todo el techo de su casa, dice que nada ha cambiado.
Bueno, a mí no me han dado hasta ahora nada. Hasta ahora soy igual que el primer día. Hace 3 días nos pusieron la corriente. Yo necesito todo el techo, necesito cemento y el mismo fibra, lo que nos den. Estoy viviendo en un cuadradito, chirriquitico, chirriquitico. Y tengo todos mis muebles bajo el sol. Los 2 colchones se empezaron a perder. Todo hay que pagarlo, nada de donación. Hay lugares que tienen agua y hay lugares que no tienen agua, que la gente, imagínense, tienen que comprar la pipa de agua.
En la cooperativa Hermanos Aís, también en San Juan de Martínez, siguen los problemas. Comenta el campesino Osman y Pobre Hernández.
Trajeron unos colchones por donación y en la zona mía aquí, por la circunscripción, dieron 3 colchonetas. Y para los casos críticos, la alimentación sigue igual, hace como 4 días dieron una latica de carne por núcleo. Una falta de respeto.
Y desde los palacios, el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajete Abascal, concluyó.
Están todavía en las mismas, la mayoría de las personas están priorizando en el sector tabacalero lo que es la construcción de las casas de tabaco.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Al pastor cubano encarcelado, Lorenzo Rosales, le fue adjudicado el premio Patmos. Radio Martí recogió un fragmento del anuncio en Twitter hecho por Mario Félix Leonard, director del Instituto Patmos, que otorga el galardón.
El Instituto Patmos, que da a conocer su noveno premio Patmos. Este año, nuestro elegido es el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, que se encuentra prisionero desde el 11 de julio del 2021 por acompañar a su pueblo en las calles de Palma Soriano pidiendo libertad. Precisamente esto es lo que premia el Instituto Patmos, a un cubano consecuente con su fe dentro de Cuba, como lo fue Juan en el siglo I, que por ser consecuente con su fe fue deportado a la isla de Patmos. Llegue hasta Lorenzo Rosales en la prisión de máxima seguridad de Boniato y hasta su familia en Palma Soriano la felicitación y total admiración de todos los que de una u otra manera hemos sido parte de este Instituto Patmos. Nos honramos con que sea el pastor Lorenzo Rosales Fajardo el premio Patmos 2022 y esperamos que él muy pronto pueda estar libre, y no solo él, sino todos los que permanecen en prisiones cubanas y también todos los cubanos.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocars por este segmento informativo. Y antes de que Exilda me lo recuerde, el equipo de hoy está integrado por nuestro productor Jaime Almiral. Ahí, ¿no tienes el lápiz en la oreja? Bueno, no importa, ahorita se lo pone, ya se lo puso. En los controles, el Andarín Carvajal, Teudi Giró. ¿Habrá regresó ayer o regresó
ayer?
Ayer. Ah, regresó ayer. Ayer. Regresó ayer. Y en la sala de redacción está Jorge Jauregui y Bruno Tocar. Es el Exil Darjón, Alfredo Comino. Y usted, el oyente, es el más importante, por supuesto, en esta edición.
Y los estamos saludando desde ya. Estamos saludando a Dayami, el cubano de Finlandia, que te manda saludos y te manda aquí un secretico que te voy a decir más adelante. Para la gente del Club de Manzanillo, para Mandy Quincalla, para Yaquisito, para Segismundo, para Angelito, que mandó ayer una foto. Te veías muy bien, Angelito. Gracias por escribir. Para tu admiradora número uno,
mi estrella en el Paseo de la Fama de Santiago de Cuba.
Yo siempre dejo que tú la saludes porque es para ti, para Fernán, que está en la ciudad que progresa, en Hialeah. Y bueno, para todos esos oyentes que siempre están pendientes de todo lo que decimos acá en Tempranito de Mañana, les doy las coordenadas. tempranitomartí@gmail.com, y siempre les digo, síganos en Twitter, que estamos como Tempranito Martí. Tú tienes el teléfono.
El 305-4, aquí está, 305-437-7118, 305-437-7118.
Aquí te tengo unos papelitos. Explícale a los oyentes qué ves en este papelito.
Hay una...
¿Qué tiene de
interés? Está subrayado algunas oraciones con...
Está subrayado de color verde limón.
¿No es amarillo?
Es verde limón. Es bueno, amarillo. Tú no sabes nada de los colores. Te tengo que ir para preescolar de nuevo. Mira, aprende. Es verde limón.
Después voy a hablar del vestuario, después.
Es verde limón, pero vamos a hablar de lo que dijo. Fíjate que yo tenía esto ayer y yo dije, bueno, como Alfred no está aquí, yo quiero compartirlo con él y que él sea feliz y hagamos un debate aquí de esos que nos gusta hacer. Miguel Díaz-Canel ha llamado a los dirigentes políticos en Cuba y les ha dicho que tiene que intensificar el enfrentamiento a las ilegalidades. Tú no habías oído esto mucho antes. Ellos se repiten a veces, ¿verdad? Bueno, él dice que hay que hacer un enfrentamiento a los ilegales, los pillos, los lumpen. ¿Cuánto hace que tú no escuchabas esto?
Pero no habían dicho que se habían ido todos en el 80.
¿Cuánto hace que tú no escuchabas esto? Los lumpen, los vagos, e incluso contra los corruptos, en favor del pueblo y en favor del desarrollo honesto de la sociedad cubana. Le pasé rayita también a esto. Dijo que hay muchas personas que quieren enriquecerse sin producir, sin aportar, como intermediarios y de manera ilegal. Y subrayó él en la reunión un documento con directivas generales para la prevención y el enfrentamiento al delito.
Me parece muy bien eso que subrayaron ustedes dos.
Hay que subrayarlo porque hay que decirlo, hay que decir las cosas como son. Dice Díaz-Canel que en Cuba se está creando una casta que lucra con un intercambio mercantil ilegal y corrupto, con una economía sumergida e ilegal. Y remató diciendo que eso no es el socialismo. Tengo más cositas subrayadas.
Sí.
Pero de lo que he dicho, de esto, de que hay que luchar contra los ilegales, los pillos, los lumpen, los vagos y contra los corruptos.
Y entonces, ¿quién queda? Porque cada vez que un dirigente de eso sale en la televisión, tiene barriga de lumpen, de pillo, de pago, de vago y de corrupto.
Pero dime algo, esos adjetivos que se están utilizando ahora, señora, que estamos en el 2022 y ellos se repiten constantemente. Pues y sacan... ¿Desde cuándo están hablando de eso?
Pero yo que tengo 6 meses más
no,
de edad que
6
tú,
años más que yo.
Yo recuerdo que en los años 70 decía, esos son rezagos del capitalismo.
Ajá.
Después, en el 80, cuando la gente brincó la cerca de la Embajada del Perú y se fueron por el Mariel, quien tú sabes decía, esos son lumpen y vagos y escoria, ajá, que todavía quedaban rezagos. Bueno, 20 años después, vamos a suponer que oye, pero 63 años después, todo lo que hay lo fabricaste tú.
Pero a eso es al punto en el que quiero llegar. Ajá. Mira, y no estoy justificando el mercado ilegal en Cuba. No estoy justificando que nadie desvíe recursos de una empresa para enriquecerse, porque eso es penado, eso se castiga con la ley. Pero es que ellos mismos empujan a la población a que haga estos actos, que si tú vienes a ver desde cierto punto de vista son actos delictivos, pero que ellos mismos han fomentado. Porque ahora mismo, ¿qué pasa con los coleros? Los coleros se pasan la vida, porque ese es su trabajo, haciendo cola. Compran y revenden. Y entonces yo no los estoy justificando a ellos, pero es que tú no pones esa mercancía libre para que no haya coleros. Es como empujando a la sociedad a que delinque totalmente siempre, a que sean delincuentes constantemente, a que estén buscando las cosas por debajo del telón o que estén buscando las cosas en la bolsa negra. Que no, porque si no puedes ir a una tienda, pues yo sé, tu primo Cuco la plancha.
Cuco la plancha.
Tu primo Cuco la plancha, tu primo Cuco vende aceite. Entonces, tú le dices, tú vienes y me dices a mí, ¿tú quieres aceite? Mi primo lo tiene en su casa y voy a casa de él y tiene casa un almacén, ¿verdad? ¿Y por qué pasa eso? Están desviando recursos. Cuco quizás, ¿ahora dónde está trabajando Cuco? ¿En una tienda de estas recaudadoras de divisas?
Él dice que trabaja en una cadeca. Dice.
Ah, mira. Mira tú, Cuco puede hasta vender los turnos de la cadeca.
¿Qué pasa?
Cuco vive mejor. Entonces que yo. Es muy inteligente y de ahí invierte en aceite, en comprar botellas de aceite que va a revender a su vez, pero que es un conecto con el tipo que trabaja en la tienda. Entonces, mira, es un círculo vicioso.
Pero Isilda, si tú vas en un carro en Holguín y te para la policía y te quita un quintal de arroz y te dice, como el oso Prudencio hace muchos años, y como dice este señor ahora, eso no se hace, te ponen una multa, ¿no? ¿A dónde va el quintal de arroz?
¿A sí mismo? ¿Para dónde va? Se lo reparten ellos mismos.
¿Se lo reparten los policías?
Se lo reparten ellos, señores. Entonces tú estás sacando de debajo de la manga un decreto o un documento donde tú dices que se va a combatir las ilegalidades en el año 2022. Yo lo único que les puedo desear es muchísima buena suerte de que este documento funcione en la práctica, porque todo queda en papelitos, en la práctica. Acuérdate cuando Miguel Díaz-Canel también dijo que los que habían protestado en La Habana, ahora cuando cuando los apagones eran vagos y desvinculados. Yo anoto todas estas frasecitas y que era una subvención política e ideológica. ¿De dónde? De acá, de los Estados Unidos. Así que también ha anunciado que van a enfrentarse a los revendedores de alimentos. Y ya por estos días, pues muchas personas están denunciando en redes sociales que se han hecho allanamientos de muchísimas casas donde, así que Cuco La Plancha, que tenga cuidado con esos pomos de aceite, porque ya están comenzando a combatir todas estas ilegalidades. Y bueno, e incluso dicen que van a pasar por comercios estatales, dígase panadería. Y entonces han sacado un informe de unas inspecciones que hicieron en 6 panaderías de la Lisa y que detectaron decenas de ilegalidades. Multaron a muchos obreros que estaban ahí y fueron despedidos solamente. ¿Cuenta?
3.
Ajá, por desvíos de recursos del Estado. Eso fue en la Lisa y después... Y mucho más allá, y en los municipios de provincias orientales, y en los municipios donde no llega todo esto. Entonces, nada, mira, buena suerte con este decreto que según ustedes van a parar las ilegalidades en la isla.
Ah, te voy a hacer una
buenísima suerte con todo eso.
Exida, ¿tú conoces aquí en Miami alguna panadería, dulcería que haga un pan malo?
No, si no, no venden. Si no, yo no voy más allí.
¿Por qué? Porque es privada.
Si no, no voy.
Y el dueño de ese negocio tiene que hacer un pan bueno. Porque si hace un pan malo, le compran al de la acera de enfrente.
Claro.
Y el dinero de su negocio, usted lo coge para crecer en su negocio, pero además para pagar la casa, el carro, la escuela, los muchachos, la ropa, todo, la luz, la internet, lo que todo sea, lo que sea. Por tanto, usted no puede hacer un pan malo.
Ni vas a hacer nada ilegal tampoco. Nada ilegal, señores. Entonces, todo esto...
Bueno,
es...
no hay necesidad. Ojo, no hay necesidad de hacer nada ilegal. No. Que hay gente que hace cosas ilegales, sí. Nosotros tenemos aquí muchas historias de cubanos muy inteligentes. Ajá. Porque oigan esto. Las cárceles están llenas de gente inteligente que venían y te decían, eso está querido, eso está querido, todo el mundo está cuadrado este, el otro. Y de vez en cuando salen la prensa cubanos inteligentes
que se
empiezan
creen,
a robar gasolina, y a meterle aparaticos a los tanques de gasolina y al final los cogen. Y al final van a parar
igual
a la
cárcel.
Igual
que con las tarjetas.
Igual que, claro, y las tarjetas de crédito. Y van a una tienda y se meten a robar. ¿Por qué? Porque yo quiero tener este par de zapatos. ¿Cuánto cuesta? 100 pesos. No, pero yo no tengo los 100 pesos. Ah, me lo voy a robar. Ah, perfecto. Te están mirando.
Te dejan.
Te dejan correr. Y el día que te cojan con un alfiler...
Hasta ahí llegaste.
Después no digas, ay, ¿por qué no me dieron la residencia?
Pero fíjate, yo quiero que le pongan nombre a los ilegales, a los pillos, a los lumpen, a los vagos y a los corruptos. Yo quiero que les pongan nombres y apellidos. A ver cómo se va a hacer esta listica.
Pero déjalo, compañero, de la secretaria del partido tranquilo. Déjalo de machucho.
Yo quiero ver qué nombres le van a poner. Debajo de ilegales, ¿a quiénes van a poner? Debajo de pillos, ¿a quiénes van a poner? Lumpen, ¿quiénes son? Y vagos y corruptos. Yo quiero que tengan nombres y apellidos. Yo quiero eso. Por favor. Que sea ejemplarizante.
Recuérdame una cosa, la música esa de cosa, ¿eh?
Esa cosa es ciencia y tecnología. ¿Todavía? Esa cosa es. ¿Todavía? Pero mira a ver qué te puso el productor ahí, que tienes que decir.
A esta hora de la mañana, el señor Danilo Fuentes Cortés viene con guión 20, guión ordenador. Vamos a ver qué cosa es.
Pero es que no es él, no era ahí.
¿No era ahí?
No.
Estamos tan acostumbrados a lo trivial y mundano de la vida diaria que a veces olvidamos lo maravillosa que es la realidad. Desde los fenómenos biológicos hasta los cambios geológicos, pasando por todo lo que acontece en el espacio, si se le mira con detenimiento, pareciera que estamos leyendo un cuento fantástico. Pues déjame fascinarte rápida y brevemente con este nuevo logro. El cultivo de células madre embrionarias ha dado a luz a otro gran avance científico. La creación del primer cerebro de laboratorio, como lo oyes, de apenas 4 milímetros de diámetro, pero con plena funcionalidad, los minicerebros han sido creados por el Instituto de Biotecnología Molecular de Viena, en Austria, y sientan las bases para el desarrollo de nuevas técnicas de exploración cerebral menos invasivas y mucho más éticas. Los investigadores austriacos lograron el desarrollo del tejido cerebral mediante la simulación de las condiciones fisiológicas del útero materno. Las células cultivadas se agruparon en pocos meses de la misma manera que lo hacen las células durante la gestación del embrión. Los pequeños cerebros autónomos mostraban un desarrollo de las capas neuronales de la corteza cerebral y el hipocampo equivalente al de un cerebro de un feto de 9 semanas. La funcionalidad de los minicerebros fue probada por dichos científicos al desarrollar paralelamente cerebros con patologías. Las células madres sanas fueron sustituidas en el cultivo por células procedentes de un paciente con microencefalia, o sea, un cerebro más pequeño de lo normal, que provocaron un anormal desarrollo del órgano. Los cerebros han sobrevivido durante un año, pero no han sufrido mucho desarrollo en ese tiempo. Los científicos lo atribuyen a la falta de un sistema circulatorio que nutra el órgano. Esta ingeniería pionera del cerebro podría arrojar nuevas luces sobre el funcionamiento del elemento más complejo de la anatomía humana y también el desencadenante de multitud de enfermedades. ¿Te imaginas una prótesis creada con una impresora 3D o un colisionador de partículas fabricado con 200 kilogramos de chatarra? Pues ya no es necesario imaginarlo, ambas cosas existen. El mundo científico y tecnológico es una caja inmensa llena de sorpresas y curiosidades. Son muchos los que investigan, crean y comparten sus creaciones en estas disciplinas. Y es que, como decía el empresario e inventor Henry Ford, el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Le pidieron realizar un proyecto de ciencias en el instituto y decidió construir un colisionador de partículas. El popular físico y divulgador Michio Kaku comenzó a destacar muy pronto. Con 17 años y para un trabajo de clase, fabricó un colisionador con 200 kilogramos de chatarra y logró crear un campo electromagnético 20.000 veces más potente que el de una persona regular. Este hecho llamó la atención de Edward Teller, el padre de la bomba de hidrógeno, quien le consiguió una beca para la Universidad de Harvard. ¿A que no imaginas cuál es la edad del programador más joven del mundo? Pues si te digo que tiene 9 años, no te asombres. Pranav Kaljan empezó a utilizar el ordenador con solo 2 años. Como él mismo cuenta en su página web, cuando tenía 6 años empecé a escribir programas y páginas web. Teniendo en cuenta ese currículum, no es de extrañar que con 9 años, Kaljan se convirtiese en el programador más joven del mundo, tras superar el examen de especialista de tecnología de Microsoft. Su ídolo es Bill Gates y su sueño es trabajar para la NASA.
8:27 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo. En Cuba se pronostica hoy una tarde cálida con algunas lluvias. La mañana estará parcialmente nublada en zonas de la costa norte y en la isla de la Juventud con chubascos ocasionales. Para el resto de Cuba se prevé poca nubosidad esta mañana, pero luego se irá incrementando hasta nublarse en Artemisa y La Habana. El cielo también se tornará nublado en localidades del interior y sur, desde Mayabeque hasta Granma, con algunas lluvias que serán aisladas en el resto del archipiélago. La tarde será cálida, por la noche descenderán las temperaturas alcanzando 26 grados Celsius. En cuanto a los vientos, soplarán entre el nordeste y el este con velocidades que alcanzarán los 25 kilómetros por hora, pero hasta los 30 kilómetros por hora en la costa norte. En las condiciones del mar se pronostica oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales de Cuba.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 minutos de la mañana. Gracias a todos por la sintonía. Gracias a Beto en el Cerro, que nos escucha, no nos escribe, pero nos escucha. Gracias a todas esas personas que nunca han escrito, pero son oyentes de Radio Martí. Un abrazo para ellos.
Un saludo para el lejano Yaciel, que te manda saludo a ti y acá, a todo el resto del colectivo de Tempranito y de Mañana, que dice en sintonía con ustedes y pasando un buen rato. Y Yaciel, como siempre, primero me pide que salude a Leonardo primero, porque es verdad que Leonardo primero es un oyente fiel de hace muchísimos, muchísimos años.
¿El primero que escribió?
El primero que escribió aquí a Tempranito, pero a Leonardo lo comencé a conocer cuando yo estaba, y no se te ocurra decir, el segmentico.
No.
Bueno, cuando estábamos las muchachitas en combos propia, Leonardo nos escribía.
¿Qué?
Las muchachitas nos escribían.
Sí, eran muchas.
Pero así nos escribían las muchachitas. Las muchachitas, cariño, de cariño. Pero somos unas muchachitas todavía.
Aguanta todo.
Pero ¿qué es lo que te pasa a ti? Éramos muchachitas y somos muchachitas. Y Yaciel nos manda, como siempre, una frase. Fíjate, y esto va para que la utilices. El poder de la imaginación nos hace infinitos. Imagínate las cosas.
Es verdad.
Y todo irá mejor.
Soñar no cuesta nada.
Para nada. Y siempre hay que tener sueños e intentar alcanzarlos. Por ejemplo, tú tienes el sueño de dormir ahora, pero no te vayas a dormir aquí.
No, por favor.
No, pero es verdad. El poder de la imaginación nos hace infinitos. En tu mente no puede entrar nadie. Esa es tu cabecita. Y ahí tú vas pensando y vas imaginando cosas.
El problema es que hay veces que la persona que entra después no puede salir o no quiere tú
o
que
no,
salgas.
O no,
que salga ella.
Sí, pero bueno, ya esas son otras cuestiones que tú no puedes controlar. Pero es verdad, el poder de la imaginación nos hace infinitos. Presenta lo
después
que viene.
Después voy a decir algo con respecto a eso durante el transcurso del programa. Algo que me llamó muchísimo la atención y tiene que ver con una canción, ya sabes, una canción de Joaquín Sabina. Son las 8:33 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Toca.
Efectivamente, más informaciones en Tempranito y de Mañana. Un informe aprobado por la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa concluye que bajo el gobierno de Cuba, la prensa sufre una represión constante con el control de las telecomunicaciones, mientras la población vive el mayor éxodo de su historia. Jorge Orellana informa.
En Cuba genera temor el reciente Código Penal, el cual aumenta los castigos que incluyen prisión y por el delito de desacato en casos de ofensas o críticas contra miembros del gobierno. Asimismo, Cuba es otro protagonista crítico de exilios y detenciones que lesionan gravemente la libertad de expresión. Así lo dijo el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de la Prensa, sí, Carlos Cornet.
Sí, en muchos casos hemos recibido denuncias de que a periodistas los invita, entre comillas, a dejar el país, pero con la advertencia, la amenaza de que no van a poder volver cuando quieran hacerlo.
Bien, volviendo al tema de Cuba. Cuba, tenemos entendido que para la CIP genera una gran preocupación por el reciente Código Penal.
Exacto. El reciente Código Penal que, bueno, como ustedes saben, aumenta los castigos, la presión que incluyen en muchos casos prisión por el delito de desacato. El delito de desacato, ustedes saben, que es una figura muy antigua que buscaba darle una diferenciación a aquel que era funcionario público o gobernante por sobre el resto de los ciudadanos. Entonces, en un régimen democrático se ha ido avanzando con la eliminación de la figura del desacato, que no se penalice agravado aquel que dice algo en contra de una figura pública. Sin embargo, en Cuba está vigente y en otros países de la región no se ha podido cambiar, por ejemplo, en Perú. Entonces, este tipo de legislaciones, como usted bien dice, en Cuba, la modificación reciente del Código Penal, lo que intentan es seguir acentuando la presión para tener totalmente censurada las expresiones disidentes.
La Sociedad Interamericana de la Prensa finalizó su 78 Asamblea General en Madrid con la presentación de las conclusiones tras 4 días de reuniones. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, denuncia que más de 90 estaciones de radio fueron cerradas y el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, destaca la censura en todo el país. Alejandro Marcano con los detalles.
A través de su cuenta oficial en la red social Twitter, el presidente encargado Juan Guaidó expresó textualmente: "Hoy son 96 emisoras de radio cerradas en lo que va de 2022. La dictadura busca profundizar su esquema de censura, autocensura y promoción de noticias falsas, mientras siembra miedo en los pocos medios libres e independientes que siguen resistiendo en Venezuela. El acceso a la información y la libertad de expresión son derechos fundamentales que venimos defendiendo desde el movimiento estudiantil en 2007.
Entonces es una situación de inestabilidad institucional generada por el propio Conatel, que no responde, pero que lo utiliza para ir cerrando espacios en las regiones, ¿no? Y date cuenta que eso pasó, por ejemplo, en Barinas, después de las elecciones, de las primeras elecciones en Barinas, o ahora en el Zulia, que se perdieron las elecciones o perdieron las elecciones el sector gubernamental.
Asimismo, advirtió al chavismo, y citamos: "Nos verán en las calles visibilizando lo que el régimen busca tapar con propaganda y unificando el país para salir de la dictadura.
Maduro, pon la fecha, estamos listos para derrotarte de punta a punta y en toda Venezuela. Ahora no te cobardes. De fecha, antes. La unidad ha sido convocada, la primaria ha sido convocada y vamos a lograr hacer la diferencia en toda Venezuela. Inicia entonces la cuenta regresiva, la cuenta de renacimiento de Venezuela, que significa que ustedes vuelvan a ver a su familia, que puedan regresar a Venezuela".
Los cierres acelerados son un nuevo paso en los esfuerzos del régimen de Nicolás Maduro para controlar la información y dar hegemonía a los medios estatales sobre las comunicaciones.
Estamos hablando en este momento, tenemos la información, y rectifico el dato, del cierre de 9 emisoras en Maracaibo, ¿no?, en el estado Zulia.
Solo en octubre han cerrado más de 15 estaciones. Los medios venezolanos independientes han luchado durante años. De los más de 100 periódicos que existían en 2000, solo quedan 12, según la ONG Espacio Público. Grandes diarios como El Nacional y El Universal, entre otros, no podían imprimir por falta de papel importado. Han sido comprados por aliados del gobierno o han cerrado. Las estaciones de televisión en gran medida también siguen la línea del gobierno. Alejandro Marcano, Santelli, Radio Televisión Martí.
Los Estados Unidos declara que el cese de la participación de Rusia en la iniciativa de granos del Mar Negro tiene consecuencias dañinas inmediatas en la seguridad alimentaria mundial. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, declaró que el cese de la participación de Rusia en la iniciativa de granos del Mar Negro, negociada por las Naciones Unidas, está teniendo impactos dañinos inmediatos en la seguridad alimentaria mundial, y los precios de los alimentos han aumentado debido a la incertidumbre en torno al acuerdo.
We deeply regret Russia's decision to suspend.
Él dice que Estados Unidos lamenta profundamente la decisión de Rusia de suspender su participación en la iniciativa de granos del Mar Negro y que la decisión está teniendo efectos nocivos inmediatos en la seguridad alimentaria mundial. Dice que Rusia debe volver a participar plenamente en la iniciativa e insta a todas las partes a que acuerden rápidamente mantener ese programa, que es crucial durante los próximos meses. Asimismo, añadió que Rusia vuelve a convertir los alimentos en armas en la guerra que Moscú comenzó, y que el paso más eficaz para abordar la actual crisis de seguridad alimentaria sería que Rusia volviera inmediatamente al acuerdo y pusiera fin a su guerra contra Ucrania. El gobierno ruso anunció el sábado que suspendería su papel en la iniciativa respaldada por la ONU, que escolta a los buques de carga a través del Mar Negro. Pero los barcos que transportan granos continuaron navegando desde los puertos ucranianos el lunes. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Nicaragua se prepara para celebrar sus elecciones municipales el 6 de noviembre. Donaldo Hernández amplía esta información.
Este domingo, más de 3 millones de nicaragüenses están habilitados por el Consejo Supremo Electoral para participar de las elecciones municipales, los segundos comicios más importantes del país después de las elecciones presidenciales. Para el investigador de estudios latinoamericanos, Evan Ellis, los comicios carecen de legitimidad porque no participará la oposición.
Bueno, realmente yo creo que ya hace tiempo ya se acabó la democracia en Nicaragua. O sea, y para los que han tenido duda, o sea, las elecciones fraudulentas en noviembre de 2020 fue solo una gran ilustración, especialmente cuando hizo ilegal básicamente todos los partidos de la oposición.
Ellis considera que en la práctica Nicaragua tiene un modelo de partido único, opinión que respalda el exdiputado opositor Eliseo Núñez.
Ya somos un modelo de partido hegemónico y la pregunta es ¿cuándo se va a convertir en un partido único? Pero hacia ahí va.
Ambos consideran que muchos de los potenciales candidatos a las alcaldías están entre los más de 200 presos políticos. Sin embargo, el Consejo Supremo Electoral afirma que la votación del domingo es democrática.
Seguimos asegurando las mejores condiciones en estas elecciones soberanas municipales 2022.
La oposición, por su parte, ha llamado a sus seguidores a no participar de los comicios municipales. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 8:30 en Tempranito y de Mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, estoy hablando ahora mismo con Omar López Montenegro. Él es director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana y es un placer tenerlo de vuelta acá en Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Omar.
Muy buenos días, como siempre, un placer amanecer con ustedes.
Gracias por siempre responder rapidito acá a Tempranito de Mañana. Omar, vamos a hablar, por supuesto, de qué es noticia la reelección de Lula da Silva como presidente de Brasil. ¿Qué significado tiene esto para el hemisferio, este nuevo mandato de Lula da Silva?
Bueno, mira, esto se inscribe dentro de una serie de, y hay que mencionarlo muy a nuestro pesar, de victorias de la izquierda, que empezó con López Obrador en México, el propio Pedro Castillo en Perú. Es decir, hay una retoma de muchos escenarios de poder en Latinoamérica por parte de la izquierda. Y estamos hablando de una izquierda radical, ¿no? Estamos hablando de una izquierda corrupta. Recordemos que Lula da Silva estuvo preso por corrupción. Es una persona que ni siquiera debió ser candidato. Pedro Castillo está enfrentando una acusación nada más y nada menos que la Fiscalía General de la República del Perú. Lo ha acusado de conspiración y dirigir una mafia para enriquecerse. Y bueno, múltiples escándalos que ha tenido López Obrador, pero esta victoria de Lula da Silva, siendo Brasil un gigante político en Latinoamérica, al igual que México, de alguna manera representa un alivio para el régimen castrista o neocastrista, como me gusta decir, pero evidentemente ya deben estar pensando de qué manera pueden sacar provecho de esta reelección, y es un golpe para Latinoamérica en sentido general.
Miguel Díaz-Canel se apuró para felicitar al nuevo mandatario, escribió rápidamente en su cuenta de Twitter: te felicito a nombre del gobierno y del pueblo cubano, festejamos tu gran victoria a favor de la unidad, la paz y la integración latinoamericana y caribeña. Y acotó: cuenta siempre con Cuba. Por supuesto que si estamos hablando de esto, Omar, hay que recordar el tema de las misiones médicas cubanas. Ha resurgido este tema por estos días, precisamente esperando esta nueva presidencia de Lula da Silva. ¿Crees que serán un nuevo oxígeno para el régimen al asumir el nuevo presidente de Brasil?
No, sin lugar a dudas que el esquema se va a volver a montar. Recordemos que el programa Más Médicos en portugués, que lo creó el gobierno cubano, y la persona que creó, que diseñó este engendro para explotar a los médicos cubanos y someterlo a esclavitud moderna, que es el doctor Joaquín Molina Leza, no es un doctor, es un dentista. Recordemos, está acusado aquí en la ciudad de Miami por médicos cubanos por ser parte de este esquema. Esto se creó cuando Lula da Silva estaba en el poder y él fue el artífice de esto, un oficial de la inteligencia cubana, a quien conozco muy bien. Esto me viene de primera mano, pero recordemos que ahora mismo está en Ciudad México trabajando de asesor de Claudia Sheinbaum, la presidenta del gobierno de la Ciudad de México, y también ha estado preparando el esquema por el cual más de 500 médicos cubanos se supone que pasen por México. Así que evidentemente esta va a ser una de las primeras, digamos, salvavidas que le pueda tirar Brasil al gobierno cubano. La realidad también, por otra parte, es que sinceramente el gobierno cubano se encuentra en un estado de cooperación económica tan grande que ningún programa Más Médico ni los médicos chinos lo pueden salvar en estos momentos. Puede recibir un poco de oxígeno, pero evidentemente estamos hablando de una economía en estado terminal.
Así mismo es, Omar, ya que estamos hablando de Cuba, como tú bien has dicho, la economía en bancarrota total. Acaban de anunciar que no van a cumplir la llegada de turistas este año. Continúa la crisis migratoria, la situación de los apagones, la falta de libertad. Entonces, a pocos meses de concluir el 2022, porque ya está ahí tocando las puertas, valórame un poco el panorama de esta Cuba actual.
Bueno, el panorama es desolador, hay que decirlo así. Tajantemente, el problema de la economía cubana es endémico, es estructural, ¿no? Y lo han dicho múltiples economistas. Y la realidad es que mientras no se liberen las fuerzas productivas, no va a haber una recuperación de la economía cubana, pero a la misma vez, por eso decía que es endémico y es estructural, el régimen no puede liberar las fuerzas productivas, porque esto significa la pérdida de predominio sobre la economía de la nación y la pérdida del poder. Recordemos que la economía cubana está prácticamente en manos de un emporio militar empresarial que es Gaesa, que controla más del 85% de la economía cubana. Y ahí es donde está la razón de la improductividad. No hay libre competencia, no hay posibilidad de desarrollar iniciativas. El sector, el incipiente, el sector privado vive bajo, digamos, los cuentapropistas, no vive bajo acoso permanente del régimen. Exceso de regulación, esto impide también la llegada de inversiones extranjeras en gran cantidad, porque no existe un marco legal que pueda garantizar, ¿no?, que las personas puedan operar con efectividad dentro de Cuba. Y todos estos problemas que no tienen solución, puesto que en estos problemas se asienta la base del poder del régimen, controlar la economía, controlar el marco legal. Como estos problemas no tienen solución, la economía cubana ha entrado sinceramente en una fase terminal. Y pueden haber muchas soluciones, no me gusta llamarlo soluciones, puede haber muchos remedios temporales que permitan alargar un poco de tiempo, pero en realidad no hay solución visible a mediano y largo plazo para el problema de la economía cubana que no sea el cambio de régimen.
Omar, y por supuesto ellos están buscando oxígeno y estamos hablando de la reelección de Lula da Silva y vemos con estas felicitaciones que se apuraron tan rápido en dar que este es un país al cual también van a recurrir para arreglar un poco la economía cubana.
Recordemos que la economía cubana desbancó la economía soviética, es un cáncer, es un parásito que extrae tal vez los recursos de cualquier país. También hizo lo mismo con Venezuela, un país rico, lleno de petróleo. Y al final esta relación simbiótica lo que genera es pobreza y miseria en ambas partes, ¿no? Cuando hablamos de dar oxígeno, y me gusta esa imagen, tú le aplicas oxígeno a un paciente que no puede respirar y tienes que hacerlo respirar artificialmente. Pero esta situación no se puede prolongar de por vida. Las soluciones permanentes no están al alcance del gobierno cubano, sinceramente.
Es un país que está en deuda desde la libertad que le debe a los cubanos, la sociedad que está en bancarrota total, la economía también se suma. Así que vamos a ver qué pasa con este nuevo mandato de Lula da Silva y el régimen cubano. Omar, muchísimas gracias por haber estado en Tempranito de Mañana.
Gracias a ti y gracias a todo el equipo. Un placer como siempre estar con usted.
Abrazos.
Sácate la muela. Sácatela pronto, sácate esa pieza antes que te duela, porque si no te la sacas te va a dar mucha paterna. Si eso se deja de mano te da luego mucha guerra. Sácate la muela antes que te duela. Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor de muela.
Bueno, así
tú pediste.
Yo pedí un dentista. No, si yo les tengo pánico.
También le tiene, aparte de montar bicicleta, también le tiene pánico a los dentistas.
Yo también le tengo pánico a los dentistas, señores.
Pero hay una cosa que se llama anestesia.
No importa.
No, Anastasia. Era Anastasia.
No. El problema es que me dijo, después de eso, va, sácate la muela, y realmente nos acaba de sacar la muela. En fin, estaba hablando con Omar López acerca de toda esta situación en Cuba y también de la situación con la reelección de Lula en Brasil, y como siempre él aportando ideas muy interesantes. Omar tiene una visión muy grande de todo lo que pasa en Cuba y el resto del mundo, y siempre, bueno, le agradecemos que esté ahí siempre para Tempranito de Mañana, a pesar de todas las cosas que tiene laboralmente hablando, pero siempre tiene un tiempecito para hablar con nosotros, y eso se le agradece muchísimo.
Eso es como cuando tú vas a un restaurante y te ponen la comida y el camarero te dice que te aproveche. Así que...
En fin.
Óyeme,
¿qué?
Quería decir algo sobre...
Sí, porque si no se le olvida.
Un minuto, rápidamente. Escuchen esta pequeña estrofa de una canción de Sabina que se llama Y Sin Embargo. Vamos a escucharla y después les cuento.
Y sin embargo, un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera. Te cambiaría por cualquiera.
Bueno, el tema es que ustedes, para que vean cómo funciona el cerebro de acá, esta que está
haciendo. Pero si yo solamente hablé de la imaginación.
Sí, bueno, de las mujeres. No es una cuestión de machismo. Hay un video de un concierto musical que está dando Sabina y que está cantando esa canción. Cuando enfocan al público. Los tipos están ahí parados disfrutando la canción y todas las mujeres que salen en ese tiro de cámara, todas están cantando esa canción que se llama Y Sin Embargo de Sabina. Pero cuando usted escucha la canción, es el tipo que es un vividor, un bandolero, un tipo que maltrata a la mujer.
Conclusión.
Chica, pero a usted le gusta eso.
Te voy a dar
la...
Conclusiones. Las mujeres no sabemos las canciones de Sabina, los hombres no se las saben. ¿Verdad, Jaimito?
Te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Y aplauden, y se la saben. Digo, pero el gusto que merecen palos.
Vamos, mi vida.
Al grano como el matólogo, dice Jaimito. 8:53, los deportes, Pepe.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana, y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Para ustedes que querían oír sobre el tercer juego de la Serie Mundial, lamento informarles que el partido fue pospuesto hasta hoy martes por la noche debido a fuertes aguaceros en Filadelfia. Así que el tercer juego de la Serie Mundial, si es que tenemos suerte y si es que no llueve en Filadelfia, se va a celebrar esta noche a las 8 p.m. Y justamente aquí en el estudio tenemos a JJ Chambi Campos para hablar sobre el tercer juego de la Serie Mundial. Chambi, yo espero que se pueda jugar esta noche.
Pepe, yo también, a pesar de que dicen de que esta semana el clima no va a estar muy cooperativo allá en la ciudad de Filadelfia. Ahora bien, si no se juega, puede ser que esta serie termine el día 10, el día 11, el día 12. Y esto es una locura. Por eso es que la Serie Mundial, algo van a tener que hacer para comenzarla a principios de octubre.
Correcto. Así que, damas y caballeros, si tenemos un poquito de suerte, nosotros no somos meteorólogos, pero sí estamos vigilando el estado del tiempo en Filadelfia y están diciendo que se esperan aguaceros por la tarde en Filadelfia hoy martes y que a lo mejor llueve un poquito hoy martes. Y también están diciendo que el miércoles Jambi.
Sí, sí. Correcto. La semana entera está, el clima no está cooperando.
Pero si coopera el clima de alguna manera u otra, recuerden el martes por la noche, 8 p.m. en vivo y en directo, jugada por jugada, el tercer juego de la Serie Mundial con lujo de detalle por esta su emisora favorita, Radio Martí. Y también hoy martes por la noche en el baloncesto profesional de la NBA, Jambi, el Miami Heat con promedio de 2-5 contra los actuales campeones nacionales guerreros de Golden State, aquí mismo en la capital del sol.
Bueno, este es un partido que Miami tiene que ganar, porque a pesar de que es tan temprano, es la única manera que van a mandar una señal de que tienen un equipo competitivo. Han perdido con equipos que no deberían haber perdido y han lucido bastante mal.
También esta noche en la NBA a las 7:30, el Chicago Bulls contra los Nets. Los Nets han arrancado muy mal con 1-5, Chicago Bulls con 3-4.
Los Nets tienen problemas y no podemos echarle la culpa a Durant ni a Kyrie Irving porque están jugando bien. Están jugando bien en lo que es en la corte, pero tienen unos problemas fuera de la corte bastante grandes.
Correcto.
Que es lo que está haciendo que este equipo no sea funcional.
También esta noche el peor club de la NBA, Orlando Magic, con promedio de 1-6 contra Oklahoma City Thunder, 3-3. Y por último los Timberwolves de Minnesota contra los Soles de Phoenix, 5 victorias y un revés. Chambi, ¿qué me cuentas ahí?
Yo creo que los Soles es sin duda alguna, después de del Golden State, el equipo más fuerte en lo que es el oeste. Deben de ganar, pero también es otro equipo que tiene problemas fuera de la cancha.
Correcto.
Con el problema de que tienen que vender.
Damas y caballeros, esta tarde en la Liga Europea de Campeones, la última jornada en la fase de grupos con partidos de vida o muerte, especialmente para el Olympique Marsella y el Tottenham Hotspur. El Olympique tiene que ganar ese partido si quiere colarse en los octavos de final. El Sporting Lisboa contra el Eintracht Frankfurt, ellos también se están jugando el pasaporte a los octavos de final de la Champions League. El Bayer Leverkusen contra el Club Brujas, los belgas están ya clasificados. El Porto de Portugal contra el ya eliminado Atlético de Madrid. El Inter de Milán, que eliminó al Barcelona, se enfrenta al Bayern de Múnich, aunque los dos están ya en los octavos de final. El Napoli de Italia, que tiene un promedio perfecto de 15 puntos y 5 victorias contra el actual subcampeón europeo Liverpool. El Ajax Ámsterdam contra el Rangers y el Victoria Pilsen contra el Barcelona, ya ambos eliminados de la contienda. Y mañana miércoles el Real Madrid, que ya está clasificado, recibe en casa en el Santiago Bernabéu al Celtic de Escocia. El Shakhtar Donetsk contra el Leipzig, y aquí se pone interesante la cosa, el Milán contra el Salzburgo. El Milán no tiene nada asegurado, el Salzburgo mucho menos, y el Dinamo Zagreb contra el Chelsea. El Chelsea está clasificado y el Dinamo tiene que ganar si espera clasificar a la próxima ronda. El Borussia Dortmund de Alemania contra el Copenhague. La Juventus de Turín, que ya está eliminada, contra el Paris Saint-Germain, que está clasificado. El Maccabi Haifa de Israel contra el Benfica, que ya está eliminado. Y el Manchester City, que dirige Pep Guardiola, contra el Sevilla de España. Una vez más, la noticia que no hubo, Chambi, no hubo tercer juego de la Serie Mundial el lunes debido a aguaceros torrenciales en Filadelfia. Chambi, vamos a cruzar los dedos para que se pueda jugar el tercer juego de la Serie Mundial esta noche, hoy martes.
Estoy de acuerdo contigo, porque de extenderse vamos a ver peores jugadas, vamos a ver peores faenas por la temperatura. Los juegos que se van a jugar en Houston no, porque Houston probablemente cierre el estadio. Pero los que se van a jugar en Filadelfia, que son al aire libre, tenemos estos problemas. Lluvia, y no estamos hablando todavía de un frío de eso que afecte a los lanzadores.
Correcto, estamos hablando de temperaturas de 10 grados centígrados con posibilidad de lluvia, o por lo menos, si no llueve en serio, aún así te sale esa lluvia finita que cae en Filadelfia. Me están diciendo que hasta aquí los deportes, en nombre de Chambi Campos. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre con...
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 9 en punto de la mañana y seguimos aquí en Tempranito y de Mañana, su emisora favorita, Radio Martí.
Con un saludo a todos los que están en la sintonía, la gente del Club de Manzanillo que está por ahí, Miguel y Geraldine. Dice, les enviamos un cafecito virtual, la llave de aquí.
Qué bien.
Para que lo sazonen con azúcar morena.
Todavía no están pasando frío. Deja que apriete el zapato para que vea que se van a poner
un esquí
se van a poner.
Nos están diciendo que seamos felices y felices vamos a ser, Miguel y Geraldine. Muchísimas gracias a ustedes por estar ahí siempre.
Claro, si un día manejando hacia el sur, hacia aquí, hacia el municipio de cabecera de Miami, se embullan, pues nos dan un timbrazo y nos reunimos y nos vamos a comer a casa de Exilda, que hace unos...
¿Por qué no?
Unos callos a la madrileña.
No, eso no, no soy especialista en eso, pero sí te puedo...
¿Tú eres especialista en callos?
No, sí les puedo ofrecer platos cubanos, bien hecho. No voy a mencionar qué platos puedo ofrecerles por respeto a los oyentes en Cuba, pero sí, aquí hay de todo para hacer de todo. Así que sin ningún problema, yo les cocino. Yo les cocino sin ningún problema.
Qué rico. No, nos apuntamos ahí. Dice Teudy que va a llevar unas jevitas.
Todo el que quiera ir.
Una jevita.
Va a llevar su jevita. Su jevita. Gracias, Miguel y Geraldine. Un abrazo.
No, vamos a reunirnos muchísimo. Y sobre todo Jaimito, que es nuestro productor y además es un muchacho inteligente. Y Jaimito.
Honesto y aseado.
Sí, y él despuntó desde chiquitico en la escuela. Un día la maestra le pregunta a Jaimito, la maestra de química, le dice a Jaimito, ¿qué fórmula química es esta? H2O más CO más CO. ¿Tú sabes lo que es eso? Agua de coco. H2O más CO más CO. H2O es agua. Más CO más CO, agua de coco.
Jaimito es muy inteligente. Jaimito es muy inteligente. Más que tú. Y tiene más imaginación que tú.
Son las 9:03 de la mañana, tiempo de noticias también con alguien inteligente a quien queremos mucho. ¿Cómo se llama este muchacho que da la noticia?
Bruno, buenos días.
Buenos días, pero a mí mi esposa me dice que yo soy más inteligente que Jaimito.
Yo lo voy a dejar ahí. Yo no voy a abrir ese debate.
Yo creo que me va a pedir algo mi esposa.
No, sí. Yo no quería decir nada, pero bueno, es muy inteligente.
Para ser más inteligente que Jaimito hay que ser inteligente.
Ella es más inteligente que todos ustedes.
Es verdad. Ella sabe qué botones apretar.
Claro.
Pasemos a las informaciones en Tempranito y de Mañana. La madre de una menor fallecida en el incidente entre una lancha civil y una unidad de guardafronteras de Cuba ofreció a Radio Martí un testimonio de lo ocurrido. Yvette Pacheco informa.
Diana Meizoso, quien fue lesionada y perdió a su hija Elizabeth Meizoso de 2 años en el incidente ocurrido el sábado que involucró a una lancha rápida y una unidad de tropas guardafronteras de Cuba al norte de Bayahonda, Artemisa, dijo a Radio Martí que la embarcación donde viajaba junto a otras 22 personas fue impactada por los guardafronteras en una acción premeditada, según explicó.
Nos montamos en la lancha. Y cuando salimos, él disminuyó la velocidad porque él se vio cerrado por todos lados porque también venía otra lancha más. Cuando nosotros le pasamos por el lado, él dijo, ahora los voy a partir en medio. Y después nos embistió y la partió en medio. Y algunos de ellos hubieron ahogado. Mi niña estaba ahí también, se ahogó. Se dio muchos golpes, yo también. Mi hermano estaba ahí, mi cuñada que está embarazada igual. Ahí todo el mundo recibió golpes.
Meizoso señala que tras el impacto pierde el conocimiento, precisamente el momento en que se extravía su pequeña hija.
Reto para nosotros. A todos los que ella viró, y cuando fue recto, nosotros nos dio por el lado izquierdo de la lancha, la partió, sí, yo vi los pedazos de lancha, y cuando yo perdí el conocimiento del golpe que me dio en la cabeza, y ahí fue cuando yo perdí a mi niño en un brazo, y la ola me tiraba por encima de un pedazo de la lancha, y ahí fue cuando yo reaccioné y empecé a gritarle a mi hermano y a mi niño dónde estaba.
Otra unidad de superficie de guardafronteras de Cuba se encontraba en el lugar, expresa Meizoso, quien además ofreció detalles del rescate.
Tiraron los salvavidas porque se lo pedimos y porque la gente se estaba hundiendo, los trozos de lancha donde la gente estaba agarrada también se estaban hundiendo y prácticamente que no nos ayudaron nada, tampoco subir porque hubo que pedirle a gritos que nos ayudaran, que había una mujer embarazada, estaba mi niña y había más gente golpeada y la gente se estaba ahogando. Y eso se estaba hundiendo, ya no había dónde agarrar.
Además de Diana Meizoso, otras 2 personas fueron lesionadas en el hecho.
Bueno, el más lesionado, mi hermano que tiene un golpe en la cara, grande, que le dieron una pila de puntos y se le hizo un derrame en un ojo. Y un muchacho de Villa Clara que también está todo golpeado y que se sentía el pecho comprimido. Pues no podía torcer, respiraba profundo y le dolía mucho. Yo igual respiro profundo y me duele, pero me duele más que otro.
Hasta el momento, según afirma Diana, las autoridades cubanas no han ofrecido a su familia ninguna explicación.
Aquí no venía, no le dan una explicación de nada. Ellos lo único que quieren saber es que quién era el guía, que quién controlaba, que quién nos pagaba nuestros viajes.
En nota oficial, el Ministerio del Interior de Cuba informó que una lancha rápida procedente de Estados Unidos que violó el mar territorial de Cuba en una operación de tráfico de personas se hundió al norte de Bahía Honda, Artemisa, al colisionar con una unidad de superficie de tropas guardafronteras durante su identificación, de acuerdo con informaciones preliminares. La nota precisa que fueron rescatadas 23 personas, incluyendo 5 fallecidos, un hombre, 3 mujeres y una menor. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El joven piloto cubano que llegó al sur de la Florida a bordo de una avioneta de fabricación rusa con la que huyó de Cuba, tuvo el lunes su primera comparecencia ante una corte de inmigración, pero seguirá detenido hasta la próxima audiencia. Rubén Martínez Machado, de 29 años de edad, volverá la próxima semana a la corte en Pompano Beach para proseguir con su solicitud de asilo en los Estados Unidos, la que presentará bajo el argumento de tener un miedo creíble de que si fuera devuelto a Cuba su vida correría peligro, tal como lo señalara su abogado Eduardo Soto. Nuestro colega Ricardo Quintana acudió a la conferencia de prensa del abogado Soto y este fue parte de su intercambio con el representante legal del piloto cubano Martínez Machado.
Los acontecimientos al margen del caso del señor Martínez, los acontecimientos de las últimas horas, ha habido un suceso lamentable en aguas cubanas, se dice que hubo tráfico humano, hay muertos por medio, sé que usted está al tanto de eso. ¿Usted cree que esto que ha ocurrido en Cuba afecte en el caso de su representado, según su experiencia?
Yo no creo que una cosa tiene que ver con lo otro. Yo sé sobre el caso ya de Rubén. Yo creo que él tiene un buen temor de regresar a Cuba y nosotros nos basaríamos en esos argumentos. Nosotros ya hemos entregado ya su aplicación formalmente de asilo político. Ya está en la corte y ha sido documentado por la corte.
¿Usted lo ha visto físicamente en persona?
Bastante hoy. Nos abrazamos, nos dimos el fist bump.
¿Ha bajado de peso? ¿Está comiendo bien? ¿Está de buen...?
Tiene un buen color de piel, es un muchacho agradable. Me miró bien en los ojos y nos entendimos bastante.
¿Tiene uniforme de detenido? ¿Qué color tiene? ¿Naranja, amarillo?
Orange, naranja.
Naranja.
El escampavías Raymond Evans de la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió el lunes a 44 balseros cubanos que fueron detenidos en distintas operaciones en las costas de la Florida, según informara el organismo de seguridad en su cuenta de Twitter. El Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos enfatizó un mensaje del teniente comandante J.W. Beall del Distrito 7, que quienes intenten una migración peligrosa e ilegal hacia los Estados Unidos por mar serán rescatados y repatriados. No se lancen al mar. La patrulla fronteriza también de los Estados Unidos informó el lunes que en un periodo de 48 horas, 101 migrantes cubanos fueron puestos bajo custodia de las autoridades. En su cuenta de Twitter, el jefe del sector de Miami, Walter Slosar, agregó que los agentes de la patrulla fronteriza, junto con el apoyo de otras agencias encargadas de hacer cumplir la ley, respondieron a 7 desembarcos de migrantes en los cayos de la Florida. El gobierno de Cuba extiende los visados de turismo a 90 días y anuncia que permitirá prórrogas. José Luis Ramos con esta noticia.
Las autoridades cubanas anunciaron que a partir de este martes, el 1 de noviembre, otorgará la tarjeta de turista por 90 días, prorrogable una única vez por 90 días. El anuncio lo realizó a través de Twitter el ministro de Turismo Juan Carlos García Granada. Según Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, se trata de un intento desesperado por atraer un mayor número de turistas.
Esto, después de años y años de reclamo, sobre todo de parte de cubanos que residen en el extranjero, de turistas que tienen amistades en la isla, para que se ampliara la barrera de los 30 días, pues llega esta medida flexibilizadora, pero es suficiente para atraer viajeros a la isla, es suficiente para reflotar la industria hotelera nacional y la industria turística nacional. Creo que no, porque hay mucho más en juego que un papelito o una visa para permanecer en el país.
La visa o tarjeta de turista para viajar a Cuba se utiliza exclusivamente para viajes de ciudadanos extranjeros que tienen el propósito de hacer turismo en la isla, señala la información oficial.
Lo que está ocurriendo es que el turismo de Cuba no logra ser competitivo con otras plazas de la zona como República Dominicana o Cancún debido a los bajos estándares, la inestabilidad en el suministro, la poca rentabilidad del propio turismo, que tiene que gastar muchísimo en importar insumos desde otras partes, hasta la sal o el azúcar que se consume en los hoteles muchas veces viene desde otros países, pero también, señoras y señores, que el caos monetario que hay en esta isla hace que muchos turistas se espanten y decidan ir a otro lugar donde el tema monetario, financiero y la moneda que circula esté más clara y tenga mucho más valor que aquí.
Hace apenas unos días, el gobierno cubano reconoció que será imposible cumplir la meta de turismo que había previsto frente a los 2,5 millones de viajeros que había insistido que la isla recibiría durante este 2022. El año cerrará con 1,710,000 viajeros, según dijo el ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, destaca 14 y medio. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 9 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 9:13 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tokers por este segmento informativo. ¡Exil!
¿Qué pasó?
¿Tú pensabas que un día como hoy no habían pasado cosas interesantes en el mundo años atrás? ¿Eh?
No.
Porque si lo pensabas, te equivocaste.
Hoy es martes, mi vida. Hoy es martes de ni te cases ni te embarques. Así que mi pensamiento no está en ningún lugar.
Pon tu pensamiento
en mí.
Y ahí coloca un vasito de agua arriba del radio y, bueno, se cumplirán tus deseos.
Y a imaginarse cosas.
Porque la imaginación tiende al infinito. Algo así dijo el lejano Yaciel. Un día como hoy, pero del año 1512 en Roma, se exhibió por primera vez al público que estaba ahí, la bóveda de la Capilla Sixtina, pintada por Miguel Ángel. ¿Cuántos millones de personas habrán pasado desde el 1512 hasta hoy? Porque una diferencia de hora, ya la Capilla Sixtina está abierta y siguen pasando gente, turistas, a mirarla. Una magnífica obra, esta decoración, este fresco de Miguel Ángel pintada en la bóveda de la Capilla Sixtina, que ha salido, por cierto, en muchas películas. Ah, salió en la película esta Los Dos Papas, que no fue filmada ahí, se fue una recreación porque no se filmó se filmó la película en la Capilla Sixtina, el encuentro de la conversación, y después cuando sale, bueno, tú la viste. También, un día como hoy del año 1520, nada más que 8 años después, el portugués Fernando de Magallanes navega por primera vez el estrecho que lleva su nombre, este estrecho que es el pasaje de Sudamérica que une al Océano Pacífico y al Océano Atlántico. ¿Has alguna vez pasado por el estrecho de Magallanes? ¿Eh? Tú no vas tan al sur. Bueno, no importa. Te lo perdiste.
Él me hace cada pregunta que yo no voy a responder. No, yo respondo las que yo quiera, ¿no? Él se ha dado cuenta que yo a veces le sigo la rima, a veces le sigo la rima.
Es que hace cientos de años atrás, estabas...
Él hace preguntas que yo a veces ni entiendo, a veces entiendo, a veces no quiero responder porque no quiero. En fin, esa soy yo.
Pero es Exilda. Por ejemplo, si tú estabas hace 150 años y tú estabas en Venas del Río y tú como querías ir al Pacífico, tú decías, no puedo. ¿Por qué? Claro. Bueno, por dos cosas. Bueno, 150 años, no, más. Uh-huh. El Canal de Panamá no estaba abierto. Si no habías descubierto que existía el Estrecho de Magallanes, porque no te aventurabas a viajar tan al océano, al sur del Atlántico, en el hemisferio sur, pues tampoco podías pasar al otro lado, por donde ibas a pasar. Pero bueno, para eso
me quedaba en mi casa y punto.
Para eso Magallanes con un cincel inventó el Estrecho de Magallanes y después hicieron el Canal de Panamá. ¿Sí? Ahí tiene. Un día como hoy del año 1755 en Portugal, y hablando de portugueses, en Portugal ocurrió un día como hoy un terremoto de 8,7 grados en la escala sismológica de Richter y destruyó por completo la ciudad de Lisboa. El tema es que después hubo un tsunami que ahogó a los sobrevivientes. Murieron entre 70.000 y 100.000 personas. El terremoto fue tan grande, imagínense ustedes, 8,7. Si ya cuando te dicen 6,5, 7 es espantoso, 8,7. Este terremoto se sintió en Francia y en Estados Unidos. Y el tsunami producido afectó también la costa atlántica de la península ibérica y el norte de África. Imagínense ustedes. 8,7. Tremendo. Bueno, un día como hoy del año 1800, aquí en Estados Unidos, el presidente John Adams se convirtió en el primer presidente que vive en la mansión ejecutiva, más tarde llamada Casa Blanca. Un día como hoy del año 1848, en Boston, Massachusetts, se abrió la primera escuela de medicina para ustedes, las damas, las mujeres, aquí en Estados Unidos, The Boston Female Medical School, que más tarde sería absorbida por la Escuela de Medicina de la Universidad de Boston. 1848, se abrió la primera escuela de medicina para mujeres aquí en Estados Unidos.
Los hombres para un lado, las mujeres para otro. Qué bien. Bueno, en aquella época, ¿no? División.
Bueno, pero bastante que las dejamos estudiar medicina.
Eran otros tiempos.
Ya, después las dejamos estudiar enfermería y ya está después bien. Empezaron a tomar la presión y eso.
Y más nada, eso es lo único que te interesó y ya, y más
después
nada.
Después de tomar la presión empezaron a meternos presión. Bueno. Ya. En 1859 se inauguró el faro Cape Lookout en Carolina del Norte y los lentes que tienen este faro, hace un tiempo estuve ahí muy bonito, no pude subir porque lo estaban arreglando, se pueden ver desde 30 kilómetros de distancia. 30 kilómetros de distancia. En 1859 se inauguró este faro en Carolina del Norte. Cosa curiosa, se quemaba antes con aceite de ballenas, porque con algo había que alumbrar. Claro, Estamos hablando de que no había reflectores con luz eléctrica en los primeros faros que se construyeron, y se usaba el aceite de ballenas para alumbrarse. El tema es que, obviamente, después la electricidad empieza... Bueno, hay una serie de sustituciones hasta que llega la electricidad, porque si no, se acaban todas las ballenas del mundo. Pero en aquella época había más ballenas que personas. No tanto, pero bueno. Un día como hoy, en 1870, aquí también en Estados Unidos, la Oficina del Clima realiza su primera previsión meteorológica. Así que desde el 1870 están los meteorólogos aquí en Estados Unidos haciendo previsiones, y esta Oficina del Clima realiza su primera previsión. Un día como hoy, del año 1911, durante un combate de la guerra Italo-turca, se deja caer por primera vez una bomba desde un aeroplano. 1911. Bueno, ¿cuántas nos han dejado caer ya desde aeroplano? Bueno, no se dejan caer, ahora se lanzan misiles más modernos. Un día como hoy, del año 1939, nace el primer conejo nacido por inseminación artificial. ¿Tú te imaginas en mí? ¿Por qué te ríes?
Por nada.
La ciencia. La ciencia.
Yo sé, sí, comenzaron con la ovejita, Dolly.
Bueno, no, la ovejita fue más para acá, pero el conejo fue en 1939. No sé por qué habrían hecho un conejo. ¿Todavía vivirá el conejo, Achita, tú crees?
De 1939. Yo solo sé que eso de la clonación es bastante complicado, ¿no? Y siempre levantó incertidumbres, no solo en el mundo científico, porque te imaginas que decidan hacer un nuevo Alfred.
Qué bueno.
Y tener dos aquí.
Para yo irme de vacaciones y que venga para acá, que te aguante.
Gracias.
Bueno, pero la inseminación artificial...
Tipo Alejandro.
Bueno, no, pero son dos cosas diferentes. La inseminación artificial
y la clonación. Sí, son dos cosas diferentes. Pero bueno, es buscando gente nueva. te lo agradezco, pero no. Es inventando todo el tiempo. Pero la ciencia ha avanzado
un
muchísimo.
Un día como hoy, del año 1957, sobre el lago Michigan, aquí en Estados Unidos, por ahí cerca maneja José el camionero, nuestro gran amigo José, que siempre está cerca de Michigan y ha visto el lago y nos habla las maravillas de este lago, que está, bueno, bien al norte. Son uno de los grandes lagos de Estados Unidos que hacen frontera con Canadá. Se abrió al tráfico el puente del estrecho de Mackinac, el puente colgante, en ese momento más largo del mundo. He visto fotografías y de verdad que es impresionante, impresionante, impresionante. En 1963, un día como hoy, en Arecibo, en Puerto Rico, se inauguró el Observatorio de Arecibo, y ahí se puso el radiotelescopio más grande del mundo. Hay dos telescopios enormes, está el de Chile también, hay un puesto de observación en Chile y en Puerto Rico, y bueno, pues nunca he ido a mirar, no sé si deja entrar al público, no sé.
Voy a averiguar para que vayas.
De allá
de
Puerto Rico puedo desviar el telescopio para ver qué es lo que tú estás haciendo.
Yo sé, tú solo quieres saber siempre todo. Hoy es el Día de Todos los Santos, niño. Hoy es primero de noviembre, para aportarte algo a tus efemérides. Es el Día Mundial de la Ecología y es el Día Mundial del Veganismo.
Sí, la gente que vive en Vegas.
No es la gente que vive en Las Vegas.
En Las Vegas.
No.
La gente que vive en Las Vegas son veganos.
Es esas personas que deciden tener una alimentación libre de productos de origen animal. Y hay chistes por ahí referente a Cuba y a los cubanos que realmente son ciertos. No consumen carne de ningún tipo, pero tampoco huevos, productos lácteos, ni siquiera miel.
Bueno.
¿Cualquier parecido con la realidad cubana?
Por cierto, ayer fue el Halloween, te disfrazaste y...
Yo dije aquí que yo seguía con el mismo disfraz que me pongo el año entero. No te voy a decir de qué va. Ah. Porque no lo has descubierto, porque no has tenido imaginación para descubrirlo.
Sí, yo sé. En la punta sonaba tiqui, 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 un cascabel. Imagínense.
No era ese.
No era ese.
No.
Son las 9:23 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En la 51ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, los Estados Unidos defendió, protegió y promovió el respeto por los derechos humanos y por las libertades fundamentales en todo el mundo. Los Estados Unidos encabezó un proyecto para patrocinar una resolución encabezada por los 26 Estados miembros y por otros 40 países que expresa la grave preocupación con respecto al deterioro de la situación de los derechos humanos en Rusia, incluyendo las severas restricciones a las libertades de expresión y de asamblea pacífica. La resolución también establece a un reportero especial que se encargue de preparar verificaciones independientes. Los Estados Unidos y más de 35 países auspician una lista de decisiones en las que se discutirían las evaluaciones de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Xinjiang, China, que llegara a la conclusión que el grado de las arbitrarias y discriminatorias detenciones de miembros de la etnia uigur y de otros grupos predominantemente musulmanes podría constituir crímenes internacionales, especialmente crímenes contra la humanidad, y destaca que han sido cometidas importantes violaciones a los derechos humanos. Esto constituye la primera vez desde la fundación del Consejo de Derechos Humanos que uno de sus miembros promoviera medidas formales para confrontar la situación de los derechos humanos en la República Popular China. La decisión fue derrotada por estrecho margen. Los Estados Unidos también patrocinó una resolución que renovaría y fortalecería las medidas de acción del reportero especial con respecto a la situación existente en Afganistán, las que incluirían la documentación, preservación e informes sobre los abusos, especialmente las que afectan a mujeres, niñas y a los grupos minoritarios. Patrocinó también una resolución que asegura la continuación de la atención del Consejo sobre la situación de los derechos humanos existentes en Etiopía. Como miembro integrante del grupo principal del Consejo, los Estados Unidos patrocinó otra resolución que aseguraría la continuación de la participación del Consejo con el gobierno de Sri Lanka durante estos tiempos de crisis económica, incluyendo el apoyo a las necesidades de responsabilidad por abusos cometidos en el pasado y los cometidos durante los recientes problemas políticos que han afectado al país. El fortalecimiento de la protección y el respeto a los derechos humanos van de la mano con las reformas política y económica. Los Estados Unidos, conjuntamente con el Consejo, llama una vez más la atención internacional a los presentes abusos y violaciones que tienen lugar en Siria, especialmente los que son cometidos por el régimen de Bashar al-Assad. A los efectos de responsabilizar al régimen de Nicolás Maduro por los abusos a los derechos humanos cometidos en Venezuela, los Estados Unidos patrocinó la resolución para renovar el mandato de la misión investigativa sobre Venezuela. Durante su primer año de regreso en el Consejo de Derechos Humanos, los Estados Unidos ha trabajado para que dicho organismo refleje y refuerce los valores, las aspiraciones y las normas que han caracterizado al sistema de las Naciones Unidas en los últimos 75 años.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana, seguimos con el estado del tiempo para Cuba. Hoy se pronostica una tarde cálida con algunas lluvias. La mañana estará parcialmente nublada en zonas de la costa norte y en la isla de la Juventud con chubascos ocasionales. Para el resto de Cuba se prevé poca nubosidad esta mañana, pero luego se irá incrementando hasta nublarse en Artemisa y La Habana. El cielo también se tornará nublado en localidades del interior y sur de Mayabeque hasta Granma, con algunas lluvias que serán aisladas en el resto del archipiélago. La tarde será cálida y por la noche estarán descendiendo las temperaturas hasta los 26 grados Celsius. En cuanto a los vientos, soplarán entre el nordeste y el este con velocidades que alcanzarán los 25 kilómetros por hora, pero hasta los 30 kilómetros por hora en la costa norte. En las condiciones del mar se pronostica oleaje en el litoral norte oriental y habrá poco oleaje en el resto de los litorales de Cuba.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9:30 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía. Sintonía de Radio Martí, escuchando Tempranito y de mañana.
Gracias a todos los que están en la sintonía. Un saludo para Hugo, que nos escribe y bueno, nos manda muchísimos saludos por acá tempranito de mañana. Y también para el cubano de Finlandia, que dice que cuando más embullado está escuchando, se acaba el programa. Nada, mi vida, cuando termines de escuchar el programa, puedes volver a escucharnos, buscarnos en el sitio web radiotelevisiónmartí.com y ahí puedes escucharnos durante toda la mañana, toda la tarde, toda la noche, todo el tiempo que tú desees. Si no, también te puedo poner una línea directa con Alfredo y él te cuenta muchísimas cosas y así, bueno, nada.
Sí, señor. Sí, Exila, tú sabes que...
Me emocioné con el cubano de Finlandia, ¿no?
qué mal te veo. Tú sufres de algo. Ay, que tengo que buscarte rápidamente.
De finlandelismo.
Tengo que buscarte rápidamente tratamiento.
Una sustitución.
Oye, estaba revisando aquí en las efemérides, un día como hoy. Un día como hoy del año 2009 en Finlandia zarpó en el viaje inaugural en que...
¿El cubano de Finlandia?
Mira, Finlandia. En fin, hablando de Finlandia, el que en ese momento era el crucero más grande del mundo, el Oasis of the Seas, el Oasis de los Mares, ¿no? Uh-huh. En el año 2009 tenía, o tiene, porque todavía está, 361 metros de largo, con capacidad para 6.300 pasajeros. Bueno, ahora estaba buscando aquí en la computadora, hay otro crucero y se está construyendo otro más grande todavía. La posición número uno la tiene el Symphony of the Seas. Traducción es como la Sinfonía de los Océanos. Es de la línea Royal Caribbean y tiene 18 cubiertas. Capacidad para 6.780 pasajeros y hay además 2.100 miembros, personas que trabajan de la tripulación, entre personal de servicios y bueno, y gente que trabaja en el barco, que sabe de navegación y es el crucero más grande del mundo, 18 pisos. Vaya, yo te digo a ti que 18 pisos y se mueve. Y se mueve.
Y sin embargo
se mueve. Son las 9:33 de la mañana y ahora nos vamos a un boletín de noticias en la voz de Jorge Orellana.
Gracias, Jacomino. Gracias, Exilda. A los amigos en Cuba. Estas son las noticias. a esta hora. El presidente del Partido Demócrata Cristiano, Jordan Marrero Huerta, denunció mediante audio publicado a través de las redes sociales que el preso político Ángel Jesús Vélez Marcano se encuentra recluido en una celda de castigo en la prisión Kilo 8 en Camagüey.
Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano desde la provincia de Camagüey, Cuba. Cuba, Camagüey, lunes 31 de octubre de 2022. Denuncio. El prisionero político y manifestante del 11 de julio del 2021, Ángel Jesús Vélez Marcano, de 27 años de edad, fue trasladado para la prisión de Kilo 8, más conocida como la cárcel del terror La 26, ubicada en esta ciudad de Camagüey. Ángel Jesús Vélez Marcano, al momento de ser trasladado, se encontraba recluido en la granja abierta La Barraquita, donde fue víctima una requisa el día 18 de octubre del mes en curso, cuando de repente un grupo de uniformados entró violentamente en el campamento y en la requisa le confiscaron unas fotos y otros objetos personales. En estos momentos, Jesús Vélez Marcano se encuentra en una celda de castigo tapiada, privado de sus pertenencias personales y viviendo en condiciones infrahumanas. Vélez Marcano está privado de su derecho a realizar llamadas telefónicas y, peor aún, presentando problemas de hipertensión. El único delito para tales torturas ha sido las reiteradas denuncias formuladas por Aileen Marcano Favelo, madre del prisionero Ángel Jesús Vélez Marcano, sobre la situación en que permanecen confinados los prisioneros políticos y las constantes amenazas de las que son víctimas sus familiares.
Esa es la declaración del presidente del Partido Demócrata Cristiano, Jordan Marrero Huerta. Expertos y activistas piden prestar atención a las contiendas estatales en los Estados Unidos. Desde Washington, Cristina Valladares.
Este 8 de noviembre, Estados Unidos acude a las urnas con varios temas candentes, como el derecho al voto. Leyes recientes adoptadas por gobiernos conservadores en algunos estados han creado verdaderas batallas políticas entre republicanos y demócratas.
Los estados donde hay una mayoría conservadora en la legislación son los estados que más esfuerzos están haciendo para cambiar las reglas de votación.
¿Pero quién está a cargo de supervisar la integridad del derecho al voto y facilitar a los ciudadanos el ejercicio libre de este derecho en un país federal como Estados Unidos?
Cuando hablamos de establecer reglas y procedimientos especialmente para las elecciones, las legislaturas estatales en realidad juegan el papel predominante.
Contiendas electorales menos llamativas y costosas que las federales, pero que según los expertos, de ellas depende que se rediseñen las leyes electorales de cara a las presidenciales de 2024.
También afecta la forma en que se pueden llevar a cabo las elecciones futuras, porque esos son los individuos que tienen la autoridad principal para establecer esas reglas y procedimientos electorales.
Carolina Valladares, Voz de América, Washington.
En Nicaragua también se anuncian elecciones municipales. Donaldo Hernández informa.
Este domingo, más de 3 millones de nicaragüenses están habilitados por el Consejo Supremo Electoral para participar de las elecciones municipales, los segundos comicios más importantes del país después de las elecciones presidenciales. Para el investigador de estudios latinoamericanos, Evan Ellis, los comicios carecen de legitimidad porque no participará la oposición.
Bueno, realmente yo creo que ya hace tiempo ya se acabó la democracia en Nicaragua. O sea, y para los que han tenido duda, o sea, las elecciones fraudulentas en noviembre de 2021 fue solo una gran ilustración, especialmente cuando hizo ilegal básicamente todos los partidos de la oposición.
Ellis considera que en la práctica Nicaragua tiene un modelo de partido único, opinión que respalda el exdiputado opositor Eliseo Núñez.
Ya somos un modelo de partido hegemónico y la pregunta es ¿cuándo se va a convertir en un partido único? Pero hacia ahí va.
Ambos consideran que muchos de los potenciales candidatos a las alcaldías están entre los más de 200 presos políticos. Sin embargo, el Consejo Supremo Electoral afirma que la votación del domingo es democrática.
Seguimos asegurando las mejores condiciones en estas elecciones soberanas municipales 2022.
La oposición, por su parte, ha llamado a sus seguidores a no participar de los comicios municipales. Donaldo Hernández, Voz de América.
Las autoridades en Sur Corea admitieron la responsabilidad y se disculparon este martes por las fallas en la prevención y respuesta a una multitud de Halloween que mató a más de 150 personas y dejó ciudadanos conmocionados y enojados. El gobierno se enfrenta a un creciente escrutinio público sobre si la aglomeración del sábado por la noche en el distrito sur de Seúl era un popular barrio de vida nocturna, podría haberse evitado o ¿quién debe asumir las responsabilidades del hecho? Por quinta vez desde el 2019, los israelíes votaron en elecciones nacionales este martes, con la esperanza de salir del estancamiento político que ha paralizado el país durante los últimos 3 años y medio. Y el Papa Francisco espera que el viaje que realizará el 3 al 6 de noviembre a Bahrein sea una ocasión fructífera para apoyar la causa de la fraternidad, de la paz, del tiempo que necesita para, en forma desesperada y urgente, buscar eso, la pacificación. Así lo dijo Francisco tras el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, al pedir oraciones para esta visita, la primera de un pontífice a ese país. Y, amigos de Tempranito y de Mañana, no se olviden de la lotería. Pueden ser millonarios. Ayer no hubo ganador y el Powerball la noche en Halloween no fue el que se llevó nadie. Ahora hay 1.2 mil millones de dólares para el que vaya a jugar. Jacomino, Exilia.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:39 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Jorge Orellana por este segmento informativo. Exilda, entre las celebridades que nacieron un día como hoy, está este cantante que lamentablemente falleció luego de muchas complicaciones de salud en el año 2011. Es de Colombia. No voy a decir más porque a continuación van a escuchar una mini biografía de él en la voz de nuestro colega Víctor González.
Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así.
¿Qué tal, amigos? Víctor Suave resaltando a uno de los grandes intérpretes de la música tropical en el mundo. Hablo de Joe Arroyo. Álvaro José Arroyo González nació el 1 de noviembre de 1955 en la histórica ciudad de Cartagena de Indias y falleció un 26 de julio de 2011 por causa de una serie de complicaciones de tipo cardíaco, respiratorio y renal. Después que se supo la noticia de su fallecimiento, las reacciones no se hicieron esperar en la red social de Twitter, donde otros músicos como Shakira, Carlos Vives, Oscar de León, Eddie Herrera, Willy Colón, Luis Enrique Fonseca, Jorge Celedón y Juanes, por nombrar algunos, lo recordaron con cariño. Por su parte, los Latin Grammy, la Academia Latina de la Grabación, lo consideró como receptor del premio a la excelencia musical 2011. Desde muy pequeño, Joe Arroyo mostró su don para la música. Empezó a cantar desde los 12 años, agarrando experiencia tocando en bares. De a poco, Joe Arroyo logró hacerse un nombre entre los artistas de su región, hasta que fue reclutado a principios de los años 70 por Fruco, o sea, Julio Ernesto Estrada, productor y bajista de su orquesta Fruco y sus Tesos, con quien Joe permaneció casi 18 años. Con Fruco, Joe interpretó éxitos como El Caminante, El Ausente y Tania. Recordando que las raíces de la salsa tienen su origen en la música cubana, Joe Arroyo, como respeto y estando con Fruco y sus Tesos, dijo estas palabras que quedan en la historia. Luego Joe Arroyo grabó con el grupo Los Latin Brothers. Después de separarse de este último, fundó su propia orquesta en 1981, a la cual llamó La Verdad y con la que realizó increíbles mezclas de salsa con cumbia, entre otros ritmos folclóricos de la costa caribeña colombiana y ritmos caribeños de las Antillas. En 1986 graba el tema Rebelión, con arreglos de Chelito de Castro, probablemente la composición más destacada internacionalmente de su repertorio. Rebelión es un tema que narra la historia de la revelación de los esclavos en Cartagena. Esta canción es una de las más bailadas y escuchadas, considerada como uno de los 100 mejores temas del género salsa.
Oye,
Joe Arroyo gustó tanto con sus temas bailables que se convirtió en el primer artista colombiano en vender discos en Europa. También fue el primer intérprete colombiano en cantar en el Madison Square Garden y ha estado nominado a los premios Grammy de la música. Muchos de los grandes éxitos de Joe Arroyo permanecen sonando y le han merecido numerosos premios nacionales e internacionales.
El inmenso legado que deja tras 42 años de trayectoria artística reúne más de una veintena de álbumes y un sinnúmero de canciones de su autoría. En algunas de las composiciones de Joe Arroyo se presencia la música caribeña fundida con raíces africanas. A través del tiempo, Joe Arroyo creó su propio estilo musical llamado Joe Son, una mezcla de ritmos que, al decir de su biógrafo Mauricio Silva, lo ubican al lado de Celia Cruz, Benny Moré y Bob Marley. Joe Arroyo, hasta la fecha, ha sido uno de los 5 colombianos que han aparecido en la portada de la revista Rolling Stone. Joe Arroyo, por fusionar la salsa con ritmos caribeños, ya sean de tu región costera o de otras partes de las Antillas, por tu explosiva y energizante música, por ser un gran embajador de la música colombiana en el exterior, promocionando la cultura del Caribe en giras internacionales con gran derroche de talento. También tienes el mérito suficiente de estar en esta zona exclusiva del VIP.
Un merecidísimo homenaje al gran Joe Arroyo. También un día como hoy, pero del año 1962, nació en Noruega el músico, compositor y pianista. Vamos a ver, déjame agarrarme a ver si me digo bien el nombre. Magne Furunhelm, integrante de la agrupación ¡Ajá! ¿Te acuerdas?
¡Ajá! Ajá. Ajá. Me acuerdo.
Take On Me y el video que acompaña esta canción llevaron a este grupo a la fama internacional y también, por supuesto, a vender más de 30 millones de discos en su carrera. ¡Ajá! ¡Ajá! Y también un día como hoy nació este baterista de la banda de rock británica El Leopardo Sordo. Es la traducción de...
¿no? Sí, dale. Ajá. Yo no me estoy riendo de eso.
No. Def Leppard. No, no es la traducción de Leopardo. Bueno, que me coja rosa. ¿No? ¿No es Leopardo Sordo? Bueno, para mí es Leopardo Sordo. Def Leppard. Este baterista de una sola mano posee una batería electrónica que le permite tocar con un solo brazo y también toca con los pies. Rick Allen está de cumpleaños hoy. Vamos a escucharlo.
Bueno, ¿ya terminaste?
Leopardo Sordo.
¿Estás sordo? Hoy tú estás sordo. Bueno, señores, talento cubano por el mundo. Y siempre, bueno, hallar estas personas que van a los concursos de talentos y que son cubanos, pues intentamos presentárselos acá en Tempranito y de Mañana. Esta vez estoy hablando de este cubano que se llama Omar González y que solo bastaron un par de acordes de guitarra para que el jurado de La Voz España 2022 pues girara sus asientos y cayera rendido. Este muchacho hizo una versión de Idilio.
Que a veces yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche y cuando venga la aurora llena de se fundan en una sola tu alma y la mía.
Bueno, este es Omar González, está concursando en La Voz España 2022 y ha versionado esta famosa canción de salsa. Ustedes lo están escuchando, una sonoridad ligera, con mucho sentimiento, pero también está presente el son cubano. Los jueces son Laura Pausini, Luis Fonsi, Antonio Orozco y Pablo López Omar, que bueno, se pelearon para convertirse en coach de este chico. Este muchacho va a seguir en el concurso y le auguramos buenos, muchísimos éxitos. En su Instagram se ha podido conocer un poco de la historia musical de Omar, quien comenzó su carrera mezclando el flamenco y la rumba cubana junto a un grupo de artistas españoles. Sin embargo, él cuenta que se ha dedicado con pasión a la fotografía. Así que un nuevo participante cubano en La Voz España, Omar González.
Tu alma y la mía.
9:48 minutos, tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana, y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Para ustedes que querían oír sobre el tercer juego de la Serie Mundial, lamento informarles que el partido fue pospuesto hasta hoy martes por la noche debido a fuertes aguaceros en Filadelfia. Así que el tercer juego de la Serie Mundial, si es que tenemos suerte y si es que no llueve en Filadelfia, se va a celebrar esta noche a las 8 p.m. Y justamente aquí en el estudio tenemos a JJ Chambi Campos para hablar sobre el tercer juego de la Serie Mundial. Chambi, yo espero que se pueda jugar esta noche.
Pepe, yo también, a pesar de que dicen de que esta semana el clima no va a estar muy cooperativo allá en la ciudad de Filadelfia. Ahora bien, si no se juega, puede ser que esta serie termine el día 10, el día 11, el día 12, y esto es una locura. Por eso es que la Serie Mundial algo va a tener que hacer para comenzarla a principios de octubre.
Correcto. Así que, damas y caballeros, si tenemos un poquito de suerte, nosotros no somos meteorólogos, pero sí estamos vigilando el estado del tiempo en Filadelfia y están diciendo que se esperan aguaceros por la tarde en Filadelfia hoy martes y que a lo mejor llueve un poquito hoy martes. Y también están diciendo que el miércoles, Chambi.
Sí, sí. Correcto. La semana entera está el clima no está cooperando.
Pero si coopera el clima de alguna manera u otra, recuerden el martes por la noche, 8 p.m., en vivo y en directo, jugada por jugada, el tercer juego de la Serie Mundial con lujo de detalle por esta su emisora favorita, Radio Martí. Y también hoy martes por la noche en el baloncesto profesional de la NBA, Chambi, el Miami Heat con promedio de 2-5 contra los actuales campeones nacionales guerreros de Golden State, aquí mismo en la capital del sol.
Bueno, este es un partido que Miami tiene que ganar, porque a pesar de que es tan temprano, es la única manera que van a mandar una señal de que tienen un equipo competitivo. Han perdido con equipos que no deberían haber perdido y han lucido bastante mal.
También esta noche en la NBA a las 7:30, el Chicago Bulls contra los Nets. Los Nets han arrancado muy mal con 1-5, Chicago Bulls con 3-4.
Los Nets tienen problemas y no podemos echarle la culpa a Durant ni a Kyrie Irving porque están jugando bien. Están jugando bien en lo que es en la corte, pero tienen unos problemas fuera de la corte bastante grandes.
Correcto.
Que es lo que está haciendo que este equipo no sea funcional.
También esta noche el peor club de la NBA, Orlando Magic, con promedio de 1-6 contra Oklahoma City Thunder, 3-3. Y por último los Timberwolves de Minnesota contra los Soles de Phoenix, 5 victorias y un revés. Chambi, ¿qué me cuentas ahí?
Yo creo que los Soles es, sin duda alguna, después de del Golden State, el equipo más fuerte en lo que es el oeste. Deben de ganar, pero también es otro equipo que tiene problemas fuera de la cancha.
Correcto.
Con el problema de que tienen que vender.
Damas y caballeros, esta tarde en la Liga Europea de Campeones, la última jornada en la fase de grupos con partidos de vida o muerte, especialmente para el Olympique Marsella y el Tottenham Hotspur. El Olympique tiene que ganar ese partido si quiere colarse en los octavos de final. El Sporting Lisboa contra el Eintracht Frankfurt, ellos también se están jugando el pasaporte a los octavos de final de la Champions League. El Bayer Leverkusen contra el Club Brujas, los belgas están ya clasificados. El Porto de Portugal contra el ya eliminado Atlético de Madrid. El Inter de Milán, que eliminó al Barcelona, se enfrenta al Bayern de Múnich, aunque los dos están ya en los octavos de final. El Napoli de Italia, que tiene un promedio perfecto de 15 puntos y 5 victorias contra el actual subcampeón europeo Liverpool. El Ajax Amsterdam contra el Rangers y el Victoria Pilsen contra el Barcelona, ya ambos eliminados de la contienda. Y mañana miércoles el Real Madrid, que ya está clasificado, recibe en casa en el Santiago Bernabéu al Celtic de Escocia. El Shakhtar Donetsk contra el Leipzig, y aquí se pone interesante la cosa, el Milán contra el Salzburgo. El Milán no tiene nada asegurado clasificado, el Salzburgo mucho menos, y el Dinamo Zagreb contra el Chelsea está clasificado y el Dinamo tiene que ganar si espera clasificar a la próxima ronda. El Borussia Dortmund de Alemania contra el Copenhague, la Juventus de Turín que ya está eliminada contra el Paris Saint-Germain que está clasificado, el Maccabi Haifa de Israel contra el Benfica que ya está eliminado y el Manchester City que dirige Pep Guardiola contra el Sevilla de España. Una vez más, la noticia que no hubo Chambi, no hubo tercer juego de la Serie Mundial el lunes debido a aguaceros torrenciales en Filadelfia. Chambi, vamos a cruzar los dedos para que se pueda jugar el tercer juego de la Serie Mundial esta noche, hoy martes.
Estoy de acuerdo contigo porque de extenderse vamos a ver peores jugadas, vamos a ver peores faenas por la temperatura. Los juegos que se van a jugar en Houston no, porque Houston probablemente cierre el estadio, pero los que se van a jugar en Filadelfia, que son al aire libre, tenemos estos problemas, lluvia, y no estamos hablando todavía de un frío de eso que afecte a los lanzadores.
Correcto, estamos hablando de temperaturas de 10 grados centígrados con posibilidad de lluvia, o por lo menos, si no llueve en serio, aún así te sale esa lluvia finita que cae en Filadelfia. Me están diciendo que hasta aquí los deportes, en nombre de Chambi Campos, Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Canta. 9:54 minutos de la mañana y ya estamos en los segundos finales de este Tempranito y de Mañana.
Así mismo es, nos vamos a ir despidiendo de ustedes. Muchísimas gracias por la sintonía, los queremos muchísimo. Nos vamos con Polo Montañez, Un Montón de Estrellas.
Yo no sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente, como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de olvidarla y no he logrado arrancarla ni un segundo de mi mente, porque ella sabe todo mi pasado, me conoce demasiado. Y es posible que por eso se aproveche, porque yo en el amor soy un idiota y he sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas para defenderme. Pero ella casi siempre se aprovecha, unas veces me desprecia y otras veces lo hace para entretenerme, y es así. Sabía que eso era malo para mí. Poco a poco fui cayendo en un abismo. Siempre me pasó lo mismo. Nadie sabe lo que yo sufrí. Una víctima total de sus antojos. Pero un día abrí los ojos y con rabia la arranqué de mi memoria. Poco a poco fui saliendo hacia adelante. Y en los brazos de otra amante pude terminar al fin con esa historia. Porque yo en el amor soy un idiota y he sufrido mil derrotas que no tengo fuerzas para defenderme. Pero ella casi siempre aprovechaba, si algún día me besaba eso era solo para.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.